Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos categorizando palabras. En la clase anterior estuvimos trabajando con este enunciado. Como en tantas y tantas de sus pesadillas, empezó a huir despavorido. Y a ese núcleo le habíamos hecho una pregunta. ¿Cómo empezó a huir? Y nos contestaba. Dos adyacentes nos contestaban, ¿verdad? ¿Cómo empezó a huir? Despavorido. Y después el otro adyacente, como en tantas y tantas de sus pesadillas. ¿Cómo empezó a huir? Como en tantas y tantas de sus pesadillas. Bien, habíamos clasificado varias palabras, ¿verdad? Primero empezó a huir, clasificamos las palabras del núcleo y después, despavorido, vimos que era una palabra tónica, nombre, ¿verdad? Pesadilla era una palabra tónica, era un nombre variable. Sustantivo. ¿Por qué un sustantivo? Porque es el nombre de una cosa y además es el núcleo del grupo donde se encuentra. El sus, vimos que era una palabra sin acento, que era variable. Mis pesadillas, tus pesadillas, sus pesadillas, mi pesadilla, tu pesadilla, su pesadilla. Es variable en persona y en número. Es un posesivo porque indica propiedad. Estos son presentadores de nombre, aquí no está, vamos a ponerlo aquí, es variable, es presentador de nombre. Presentando a pesadilla, ¿verdad? Sus pesadillas. ¿Era su pesadilla? Sus pesadillas. Entonces, su pesadilla, sus pesadillas, es variable, es un presentador de nombre, es un posesivo, porque el otro presentador de nombre variable es el artículo, ¿verdad? Al ser un posesivo decimos que es un pronombre, porque está representando, no sabemos a quién se refiere este sus, ¿verdad? Ni este empezó tampoco, ni este despavorido. Pero alguien evidentemente se tiene que referir. D es un clítico, es constante, no puede variar, es un presentador de nombre y los únicos presentadores de nombre que son constantes son las preposiciones. Tantas, tónica, ¿verdad? Es una palabra tónica porque tiene acento, tantas, y es gramatical, así que es un pronombre. Después tenemos esta partícula, la I, ¿verdad? Que es un clítico, no tiene acento, no tiene ningún valor, ¿verdad? No es un presentador, está conectando, aquí habíamos visto que conectaba tantas y tantas, ¿verdad? Y al ser un conector, es una conjunción. Y finalmente, tenemos el cómo, que vimos que es un par diacrítico. Estos pares diacríticos, en algunos casos hay tres. En algún caso hay tres, hay una forma con tilde y una forma sin tilde. Estos pronombres, ¿verdad? Que también se puede decir que es un pronombre adverbial, pero en este caso es un pronombre tónico interrogativo, está haciendo una pregunta, ¿cómo empezó a oír? Lleva tilde, ¿verdad? Lleva tilde. Y cuando es de modo, como en tantas y tantas de sus pesadillas, no lo lleva, es átono. Bueno, vamos a trabajar con otro enunciado. Los enunciados, para separarlos para el análisis, los marcamos con corchetes, ¿verdad? Ahí empieza el enunciado. Y voy a dejar el punto afuera. No me gusta el punto adentro. Cuando estoy haciendo análisis no me gusta el punto adentro. Bien. Las botas de sus perseguidores sonaban y resonaban sobre las hojas secas. Las botas de sus perseguidores sonaban y resonaban sobre las hojas secas. Acá es interesante, ¿verdad? Porque las botas es una metonimia o una sinécdoque que se dice, se está refiriendo a los perseguidores que se están acercando, ¿verdad? Se siente el sonido. Y se refiere a las botas. Bueno, indirectamente se refiere a los perseguidores. Es interesante, lo que pasa es que no entiendo, esta parte porque dice sonaban y resonaban. Me da idea, por ejemplo, cuando caminamos en un gran espacio abierto, como un estadio cerrado o una iglesia. Y hojas secas me da idea de un monte, de un bosque, como se dice en otros países. Y en ese caso los sonidos son apagados porque el mismo entorno, hay una contradicción acá, pero de cualquier forma, está muy bien. Hay que separar en sílabas, ¿verdad? Las botas, marcar las tónicas. Las botas, esta es una sílaba tónica. Las botas de sus perseguidores. Perseguidores es otra sílaba tónica. Sonaban, sonaban, sonaban. Sílaba tónica. Sonaban y resonaban. Sonaban y resonaban. Sonaban y resonaban sobre las hojas, sobre las hojas. Muchas veces cometemos el error de creer que una palabra larga tiene acento y hay que escuchar el sonido. Escuchar el sonido y también de alguna manera volverlo un poco rígido para que cualquier ajuste fonotáctico, o sea, en la forma de hablar que hacemos, no altere el comportamiento habitual de la palabra. Se da mucho, por ejemplo, con los verbos auxiliares y algunos verbos copulativos que le quitamos el acento cuando estamos hablando, así que hay que prestar atención. Las botas de sus perseguidores sonaban y resonaban sobre las hojas secas. Entonces, estas palabras que tienen acento son palabras con acento. Y las que no tienen acento, ¿verdad? Son palabras átonas o clíticos. Ahora, vamos a ver, tenemos que localizar los verbos. Y los verbos son los que nos dan la perspectiva del enunciador. La perspectiva del enunciador está dada por el TAM del verbo. El TAM, tiempo, aspecto, modo, y esa T de tiempo me indica el tiempo. Ahora mismo vamos a ver el aspecto. Cuando leemos este enunciado, ¿me da una idea de pasado, una perspectiva de pasado, de presente o de futuro? Las botas de sus perseguidores sonaban y resonaban sobre las hojas secas. Las botas de sus perseguidores sonaban y resonaban sobre las hojas secas. ¿Cómo lo puedo decir en presente? Las botas de sus perseguidores suenan y resuenan sobre las hojas secas. ¿O en futuro? Las botas de sus perseguidores sonarán y resonarán sobre las hojas secas. Entonces, este grupo de palabras acá es un núcleo, ¿verdad? Es un núcleo. Muy bien. Vieron que hay un verbo aquí y acá hay otro verbo. Es diferente al caso que se dio acá. Vamos a ver cuál es la diferencia. Si recordamos, empezó es un verbo tam, es un verbo que está conjugado porque conjuga varios signos, ¿verdad? Conjuga varios signos. Y cuando se refiere a conjugado, se refiere fundamentalmente a al NP, ¿sí? Al número y a la persona que indica, en este caso, quién empezó a oír. Es él, no sabemos quién, no sabemos el nombre, pero sí sabemos que es una persona, un singular. Y el otro es un verbo nominal, es un verbo nominal. No me indica tam, no me indica tiempo, aspecto, modo, ni número, ni persona. Aunque podría alguien decir que es tercera persona, pero no es el caso en este momento porque la idea léxica de escapar me está siendo dada por este verbo huir, me está siendo dada por este verbo huir, ¿verdad? Porque como vimos en la clase pasada, podemos sintetizar esta perífrasis, este núcleo complejo, en una sola palabra. Como en tantas y tantas de sus pesadillas, huyó despavorido. ¿Qué hicimos ahí? Conjugamos este verbo sin conjugar en pasado como este, ¿verdad? Y le hicimos otras cosas también, pero no importa. Huir, lo conjugamos y lo sintetizamos. Aquí la idea, el verbo que comunica la referencia léxica, la referencia al diccionario, es huir. Y empezó me da información gramatical. Es por eso que esto se dice que es el verbo auxiliado y este es el verbo auxiliar. Este me da el tema y este me da la información gramatical. Hay que quedarse con eso. Este me da el tema y este me da la información gramatical. En cambio, aquí sonaban y resonaban. Los dos verbos están conjugados porque los dos verbos me dan idea de pasado. ¿Sí? Sonaban y resonaban es simplemente un recurso retórico, una forma de decir para enfatizar. Así que aquí podríamos decir que hay un solo verbo, sonaban o resonaban, cualquiera de los dos. Si hacemos el análisis teniendo en cuenta solamente uno, es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ahora cuando hagamos la pregunta, primero quiero terminar con esta cuestión. Acá, la I ya la analizamos, ¿verdad? La I vimos que es una conjunción. Acá reunía, conectaba, funcionaba como nexo entre tantas y tantas, ¿verdad? Que también tiene una función enfática ahí, una función de destacar algo, de remarcar algo. Y acá lo mismo, está conectando, sonaban y resonaban, ¿sí? Bueno, podemos hacer preguntas a sonaban y resonaban. ¿Qué preguntas le podemos hacer a sonaban y resonaban? Vamos a hacer con un verbo, solo queda más cómodo, ¿verdad? ¿Quiénes sonaban? Esta pregunta sé que es un qué, ¿verdad? Pero el qué no tiene variación de número. No puedo decir qué es, ¿verdad? ¿Qué es sonaban o qué sonaba? Podría, le cambio el número al verbo, ¿sí? Y me suena bien la pregunta, ¿verdad? A veces tenemos que hacer esos ajustes porque las palabras tienen sus limitaciones. Entonces, ¿quiénes sonaban o qué sonaban? Ahora sí. ¿Quiénes sonaban? ¿Quiénes sonaban? Hay una pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta. ¿Quiénes sonaban? Ustedes ven acá, nunca me canso de que el pronombre interrogativo tiene tilde, ¿verdad? Tiene tilde, así que forma parte de un par diacrítico. Este que está acá, ¿no? En el texto no se da eso. ¿Quiénes sonaban? Y contesta, ¿no? Las botas de sus perseguidores. Las botas de sus perseguidores. Así que, este que está acá, ¿verdad? Este grupo que está acá, las botas de sus perseguidores, es un adyacente. Esa palabra que está ahí es un adyacente. Bueno, ¿dónde sonaban y resonaban? ¿Dónde sonaban y resonaban? Sobre las hojas secas. Sobre las hojas secas. Sobre las hojas secas. Es importante que sepamos hacer las preguntas, ¿verdad? Ya encontramos el núcleo. Ya encontramos el núcleo. Vamos a ver por qué es el núcleo. También hay que, hay que recordar esa cuestión. ¿Dónde sonaban? Sobre las hojas secas. Sobre las hojas secas. Ok. Entonces tenemos un núcleo. Lo vamos a considerar que hay dos núcleos en realidad, ¿verdad? Pero, como hemos dicho, hay una intención enfática y no, en este momento no aporta nada complicarnos con si hay otras cosas como elipsis y esas cuestiones que hemos trabajado abundantísimo este año y años anteriores. Entonces, sonaban y resonaban, podemos considerar que solamente sonaban y cualquier análisis que hagamos para sonaban se aplica también a resonaban. La palabra sonaban. Vamos a ver, ¿es una palabra tónica o es una palabra átona? ¿Es una palabra tónica o es una palabra átona? Es una palabra tónica porque tiene sílaba tónica. Y en las palabras tónicas tenemos tres: los verbos, los nombres y los pronombres. Las interjecciones ya dijimos que no. Los pronombres son todos gramaticales, solo me dan información gramatical, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un verbo o un nombre. Pero la palabra sonaban me da tiempo. Así que tiene que ser un verbo, ¿verdad? Tiene que ser un verbo. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está ese verbo? ¿Es pasado, es presente o futuro? Es pasado, ¿verdad? Sonaban, es pasado. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Empezó, también es pasado. Y sonaban, también es pasado. Hay una diferencia. Entonces, sí, los dos son pasado. Pero hay una diferencia acá. Vamos a concentrarnos en esta parte porque después hay que, cuando aparezca algún caso en las perífrasis cambia lo que se quiere decir, ¿verdad? La forma del tiempo, cómo se presenta el tiempo. En este caso hay algo de eso, pero recién estamos empezando. Vamos a verlo como si fuera un verbo simple. El verbo empezó. Empezó, me da la idea de una acción que está continuando desde la perspectiva del enunciador o es una perspectiva que está durando desde la perspectiva del enunciador. Sí, ya sé que dice empezando, ¿verdad? Pero empezó a huir. Es una acción puntual. No es lo mismo si yo dijera empezaba a huir. Hay un contraste entre los dos. Tanto empezó como empezaba, son pasados los dos, pero hay una diferencia. El empezó me está dando una idea puntual, ¿verdad? En cambio, empezaba me da una idea que está continuando, que está sin terminar. Una idea que desde la perspectiva del que enuncia, del enunciador, del que produce el enunciado, empezaba, está continuando. Y esto es lo mismo. Las botas de sus perseguidores sonaban y resonaban. O sea que es algo que venía ocurriendo durante un tiempo, ¿verdad? Y que lo angustiaba al protagonista. Las botas de sus perseguidores sonaban y resonaban. Entonces, aquí este pasado tiene un aspecto que es que continúa la acción, es imperfecto porque está sin terminar, no se concluye. Las cosas que se terminan están perfectas. Cuando hacemos un postre, si le falta algún tipo de decoración, está imperfecto esa preparación. Necesitamos terminar adecuadamente la preparación para que esté perfecta. Las cosas perfectas son las cosas que están terminadas y las cosas imperfectas son las que están sin terminar. Bueno, en este caso, la acción está sin terminar, entonces decimos que es imperfecta y aquí está terminada. Empezó, no empezaba a huir. Y empezaba a huir, pero lo atraparon. No, empezó a huir, ¿verdad? Efectivamente, está realizando esa acción. Bueno, entonces, esa diferencia, ¿verdad? Esa diferencia entre los dos aspectos es, en el caso de la acción terminada, decimos que es perfecta, ¿verdad? En el caso de la acción sin terminar, sin terminar, decimos que es imperfecto. Ok, ese es el aspecto, ¿sí? Tenemos en los pasados el verbo, la forma simple del verbo, esta forma simple prácticamente se da solamente en el caso en los pasados, en los pretéritos. No sé si vamos a avanzar mucho más en eso o problematizar un poco más la cuestión. Pero en principio solamente lo aplicamos, en principio solamente lo aplicamos a los pasados, ¿verdad? Por eso se llama el pretérito perfecto. Pretérito quiere decir perfecto. Y el pretérito imperfecto, ¿sí? Bueno, las botas de sus perseguidores. Aquí tenemos un grupo de palabras que funcionan como adyacente de estos núcleos, ¿sí? Las botas de sus perseguidores. ¿Cuál es la palabra que funciona como núcleo? ¿Qué palabra le podría hacer yo preguntas? Entonces puedo preguntar, ¿las botas de quién? ¿Sí? ¿Las botas de quién? ¿Las botas de quién? ¿Las botas de quién? Vieron que el interrogativo, las botas de quién, con I, ¿no? Va con I. ¿De quién? Las botas de quién, el interrogativo lleva tilde. ¿Las botas de quién? Las botas de sus perseguidores, ¿sí? Pero también yo podría, tachar de sus perseguidores. Y tiene sentido el enunciado, ¿verdad? Las botas sonaban y resonaban sobre las hojas secas. Las botas sonaban y resonaban sobre las hojas secas. Así que esta palabra es el núcleo. Vamos a ver qué clase de palabra es botas. Botas, como vemos acá, es una palabra con acento, ¿sí? Es una palabra con acento. Así que puede ser un verbo, puede ser un nombre o puede ser un pronombre. No puede ser un pronombre. ¿Vieron que preguntamos y negamos? Preguntamos y negamos. No puede ser un nombre porque esta palabra, botas, comunica una idea. Es muy fácil darse cuenta que es el nombre de una cosa. Y además, no puede ser un verbo porque no tiene tiempo y no termina en ar, er, ir, ad, oído, cho, toy, so. ¿Verdad? Así que por descarte decimos que es un nombre. Todos los nombres son palabras léxicas que remiten a un concepto, a una idea que está en un diccionario. Por eso se llaman léxicas. Bueno, los nombres los vamos a ver entre variables y constantes. Los nombres variables son los que les puedo hacer cambios gramaticales y los nombres constantes son palabras a las que no les puedo hacer cambios gramaticales. ¿Qué son los cambios gramaticales? Bueno, género, número, persona y en este caso no hay tiempo, modo y aspecto porque no son verbos, ¿verdad? Y tampoco hay de persona porque son nombres. Y los nombres sabemos que están trabados en tercera persona. Así que solamente nos queda probar con el género y con el número, ¿verdad? Bota, botas. Le cambio el número, es variable. Así que tiene que ser una palabra variable. Puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. Acá si yo digo voto, no, porque la palabra voto en Uruguay no se utiliza mucho, pero es la primera persona del verbo votar con B larga de tirar algo, ¿verdad? No, nosotros no lo usamos, pero existe esa palabra. La lengua española es una lengua universal prácticamente y tiene muchísimas variedades y ninguno de nosotros la puede utilizar, ni siquiera nativamente, no. Podemos aprender, pero es inagotable. Aunque podemos saber muchísimo. Bueno, todos los días en Twitter yo aprendo palabras nuevas porque hay compañeros de lenguas que ponen de sus países articulitos sobre palabras en sus países y es súper interesante. Bueno, entonces es variable. Puede ser un sustantivo o un adjetivo. Es un sustantivo porque es el nombre de una cosa, ¿sí? Pero además es el núcleo del grupo, ¿verdad? Se me puede decir que a veces los adjetivos también son núcleos. Bueno, pero en este caso es evidente que es el nombre de una cosa, ¿verdad? Es el nombre de una cosa. Además, vamos a ver esta palabra que está acá, el las, que no tiene acento, ¿sí? Que no tiene acento. Entonces es clítica. ¿Es variable o es constante? La bota, las botas. Ah, entonces es variable. Puede ser un artículo o puede ser un pronombre. Habíamos visto que la mayoría de los pronombres aparecen con los verbos. Estos pronombres, los pronombres clíticos, aparecen con los verbos, ¿verdad? Y eso no es un verbo. Así que es posible que sea un artículo. ¿Y cuáles son los pronombres que aparecen con los pronombres clíticos, átonos que aparecen con los pronombres? Bueno, son los posesivos, habíamos visto en la clase anterior, así que tiene que ser un artículo. Y todo lo que viene después de un posesivo o de un artículo, siempre es un sustantivo. Siempre es un sustantivo. Y todo lo que viene después de una preposición también queda sustantivado, ¿verdad? Entonces, esta palabra es un artículo. Y botas, aunque ya sabemos que es un sustantivo porque es el nombre de una cosa, de un objeto concreto que podemos ver y tocar, el presentador, aunque no lo fuera, lo convierte en sustantivo inmediatamente. Después tenemos esta frase adjetiva. ¿Por qué digo que es una frase adjetiva? Porque este grupo de palabras está complementando a un sustantivo. Y todo lo que complemente a un sustantivo es un adjetivo. Puede ser una palabra sola, entonces sería un adjetivo. Puede ser un grupo de palabras, como en este caso, una frase adjetiva. O puede ser lo que vamos a ver después, qué es frase y qué es oración. Son estructuras, ¿tá? Por allí leí comunicados oficiales, incluso del ministerio, o sea, materiales oficiales, que definen a la oración como el enunciado que tiene un verbo conjugado. No, porque si aparece un enunciado que tiene un núcleo, que es un nombre, y aparece una subordinada, o sea, que aparece un verbo que no está funcionando como el núcleo, no es un enunciado oracional, ¿tá? Por eso, muchas veces en los libros, yo no soy perfecto tampoco, pero ellos se ajustan a ciertas pautas y después hacen una explicación que que no es correcta. Bueno, entonces tenemos de sus perseguidores y dijimos que es una frase adjetiva porque complementa a un sustantivo, ¿tá? Complementa a un sustantivo. De sus perseguidores, ¿cuál es la palabra más importante? Evidentemente, perseguidores, ¿verdad? Perseguidores. ¿Cuáles perseguidores? Los suyos. Le puedo hacer una pregunta a esta palabra, ¿verdad? Le puedo hacer una pregunta, así que le puedo pedir información. ¿Qué perseguidores? Los suyos. De los suyos también es sí, quería corregir esto acá porque no me gustó. Lo pensé cuando estaba escribiéndolo, pero ahora lo veo, no me gusta. Bueno, los suyos también es un pronombre tónico, ¿verdad? También es un posesivo, pero en ese caso es pronombre tónico, los suyos, los suyos. Bueno, perseguidores. Perseguidores es una palabra con acento. Tiene toda la pinta de ser un adjetivo, ¿verdad? Porque dijimos que es una frase adjetiva, aparte por otras cuestiones, pero está después de un posesivo, mis perseguidores, tus perseguidores, sus perseguidores. Pero si los cambiamos, por ejemplo, por botas, mis botas, tus botas, sus botas, lo que viene después de un posesivo siempre es un sustantivo, ¿está? Siempre es un sustantivo. Vamos a ver acá en el perseguidores. Perseguidores, es una palabra tónica porque tiene acento tónico, ¿verdad? Que es un verbo, un nombre o un pronombre. Un verbo, un nombre o un pronombre. Pronombre no puede ser, porque perseguidor, si lo buscamos, guarda que va a sonar en esto cuando hago estas cuestiones. Perseguidores. A ver qué dice. Perseguidores, guarda que viene. Ahí está. Siempre está. Pero está, es lo que hay. Perseguidor. Nunca salta el diccionario de la lengua, ¿vieron? Salta cualquier diccionario menos el de la lengua. Perseguidor, que persigue, que molesta, fatiga, que hace sufrir a una persona. Si eso que hace sufrir, más bien sería acosador, ¿verdad? Perseguidor, entonces no es una palabra gramatical, tiene que ser una palabra léxica. Si nos vemos acá, hay verbos léxicos y verbos gramaticales, todavía no hemos enfrentado ese problema. Pero perseguidor no tiene tiempo, ¿verdad? Perseguidor, perseguidores, no tiene tiempo pasado, presente, futuro, no tiene aspecto también, ¿verdad? Aunque me pueden decir perseguía, perseguir, bueno. Pero ahí me estás cambiando la categoría de la palabra, porque perseguía sí es un verbo, ¿verdad? Y perseguir también es un verbo. No me cambies la categoría de la palabra, perseguidor. Perseguidor no tiene tiempo, ¿sí? Perseguidor no tiene tiempo. ¿Es variable? Perseguidor, perseguidores, es variable, ¿sí? Es variable en número. Perseguidor, perseguidora, también es variable en género. pero los nombres no son variables en número, así que es variable en, perdón, en persona. Es variable en número, perseguidor, perseguidores, y es variable en género, perseguidor, perseguidora. Es el nombre de una cosa, así que es un sustantivo. Perseguidor es un sustantivo. El sus ya lo habíamos visto, ¿verdad? Mis pesadillas, tus pesadillas, sus pesadillas. ¿Qué era sus? Es un clítico, es variable, ¿sí? Es un presentador de nombre, o sea, porque perseguidor es un nombre. Es un posesivo y es un pronombre, ¿verdad? Nombre y pronombre son dos cosas, no se confundan. Acá lo tienen. Nombres son palabras léxicas y los pronombres son palabras gramaticales. De cualquier forma, vieron que hay pronombres acá también. Cuando estos son con acento y estos son sin acento. Ok. Y el de también lo habíamos visto. Pesadillas, acá, pesadillas es un sustantivo, es un nombre sustantivo. Y perseguidores también es un sustantivo. Así que el de es un clítico, no tiene acento, es una palabra constante, no le puedo hacer ningún cambio gramatical, no tiene valores gramaticales en realidad. Es un presentador de nombre porque perseguidores, ¿verdad? De sus perseguidores, así es el grupo. Perseguidores es un nombre y sabemos que los clíticos que son constantes y presentadores de nombre son preposiciones. Listo, ya está. Las palabras que vamos, a veces nos enfrentamos a diferencias, ¿sí? Pero las palabras que vamos logrando saber lo que son, vamos adquiriendo experiencia y nuestra técnica, nuestra capacidad de clasificar, categorizar las palabras mejora. Bueno, sobre dónde sonaban y resonaban, sobre las hojas secas, sobre las hojas secas. ¿Cuál es la palabra más importante aquí? ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Qué hojas? ¿Qué hojas? ¿Qué hojas? Las hojas secas. ¿Verdad? Las hojas secas. Hacemos la pregunta entonces. ¿Qué hojas? Las hojas secas. No me da para... Bueno, lo pongo acá. Núcleos, muchas veces... Ellos solos comunican una idea. Pero lo usual, las hojas secas. Pero lo usual es que necesiten un complemento. Este núcleo necesitaba un complemento, ¿verdad? Este núcleo necesita un complemento. Hojas. ¿Por qué acá quedó y acá no? No lo sé. Bueno, no importa. Hojas, entonces, es el núcleo de este grupo, sobre las hojas secas. ¿Ok? Vamos a ver, es el nombre de una cosa. Entonces, las hojas de los árboles, ¿verdad? Es una palabra tónica, evidentemente es un nombre, es el nombre de una cosa. Acá, nombres. ¿Es variable? A ver, hoja, hojas. Sí, es variable en el número. Hoja, ojo. No, ¿verdad? Y no es variable en persona, así que, pero sí es variable en número. Entonces, es una palabra variable. No es una palabra constante. Es el nombre de una cosa, así que es un sustantivo. Y aquí sí vamos a poder explicar de una forma fácil que es un adjetivo. Secas, ¿verdad? También es un nombre, no es un pronombre, porque no es una palabra gramatical. Seco me comunica una idea, ¿verdad? No es lo mismo algo seco que algo mojado, húmedo o verde, en este caso sería el antónimo. El antónimo quiere decir la palabra que significa lo contrario. Entonces, si tiene un significado y puede ser un significado contrario, es un nombre, ¿verdad? Pero secas, secas. Seco, secos, tiene variación de número y tiene una variación de género, pero es las hojas son secas. Los adjetivos, la función principal que tienen es complementar o describir la información que me da el sustantivo, ¿tá? Entonces, secas es un adjetivo. Las, acá ya lo vimos, las hojas, las botas. ¿Y qué era las botas, las hojas? Acá tenemos artículo. No, no teníamos. Pero ya lo habíamos visto. que esto es un artículo, ¿verdad? Lo vemos de vuelta, si quieren, para refrescar. Las hojas, esto es un nombre y esto es un presentador del nombre, ¿ok? Esto es un presentador del nombre, así que esto es un presentador de nombre. Las es átono, ¿sí? Las es átono. ¿Es variable la hoja, las hojas? Sí, es variable. Y es un artículo, ¿verdad? Porque las preposiciones son los presentadores constantes del nombre. Los artículos no. ¿Y es un pronombre? No, porque hojas no es un verbo y sabemos que, aunque no hemos visto ninguno todavía, estos pronombres en general van con los verbos, ¿sí? Pero los únicos que van con los nombres son los posesivos. Mi hoja, tu hoja, su hoja, ¿verdad? Los que dan pertenencia, posesión, información de pertenencia o de posesión. Entonces, no puede ser un pronombre porque las hojas no es un posesivo. Sobre, nos acordamos que el núcleo de este grupo es hojas, ¿verdad? Es un presentador de nombre, es un presentador de nombre. ¿Es tónico o átono? Es átono, no tiene sílaba tónica. Así que es un clítico. ¿Es variable o es constante? Sobre, tú no me lo puedes decir en masculino, femenino, singular, plural, primera, segunda, tercera persona. Así que es constante. Y tenemos dos opciones en los clíticos constantes. Las preposiciones, que son presentadores de nombre, y las conjunciones, que son nexos. Y en el grupo, sobre es, y siempre, es un presentador de nombre. Así que es una preposición. ¿Ok? Bueno, muy bien. Nos quedamos por acá. Nos seguimos comunicando por las vías que ustedes conocen. Crea, el correo y el aula, por supuesto. Les mando un saludo. Chau, chau.